secretario de Transporte en la causa donde está detenido y justamente por fraude en la compra de vagones y repuestos para el ferrocarril Belgrano Cargas. Y en este momento lo están trasladando a Ezeiza, a justamente a Ricardo Jaime. Bueno, estas son las últimas informaciones. Detuvieron a Lázaro Báez y ordenan la captura de Pérez Gadín. Vamos a pasar a un tema mucho más feliz para nosotros, porque tiene que ver justamente en el marco y en el contexto de que hoy es el cumpleaños de Radio Universidad Nacional de La Plata, de LR11, Radio Universidad Nacional de Plata, de la emisora, en particular AM1390, Radio Universidad, que justamente es la primera radio universitaria del mundo, porque cumple 92 años. Se empezó a transmitir el 5 de abril de 1924. Y la verdad que es un orgullo para todos nosotros presentar a un colega, tener como entrevistado a un colega como Mario Giorgi en este día, hoy, en el que cumple nuestra querida emisora 92 años. Hola Mario, Elizabeth te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, feliz cumpleaños a la
Gracias.
Radio.
Disculpame que te tuve que hacer esperar en el teléfono, pero viste que las informaciones en radio son así, ¿no?
Estaba atento porque estoy por hacer una columna para una actividad que tenemos en un rato, en una hora y monedas, y efectivamente es muy dinámica la actualidad y a veces uno tiene que omitir los temas que son más gratos para poder cubrirla, ¿no? En una Argentina que tiene todos los días alguna novedad, más que todos los días a cada rato una novedad, por lo que vemos, ¿no?
Mario, bueno, vos tenés una larga trayectoria como periodista, como productor de radio, creador de radios, ¿no? Creador de programaciones de radio. Y en este momento, en este contexto, en esta actualidad, ¿cuál es el rol que le damos hoy a la radio con el avance de las nuevas tecnologías, de las redes sociales? ¿Sigue existiendo esa radio que imaginaste vos hace 10 años, 20 años, 30 años?
Mira, yo este año cumplí 42 años de radio. Empecé a los 16 en Radio Provincia, allí en La Plata. Tuve un pequeño pasaje por la radio de la universidad, a la que quiero tanto, y ahora, a partir de una actividad que comenzamos con la naciente Universidad de Avellaneda hace 5 años atrás, recuperé el contacto con la radio universitaria. Yo creo que la radio es, la radio genérica es una organización irrompible que durante muchos años padeció algunas presunciones apocalípticas sobre su final, y la verdad que ni la televisión ni la aparición de las tecnologías nuevas ni internet lograron abatirla, sino que por el contrario se apropió de toda esta tecnología y sigue allí oronda la radio como un elemento que desde el punto de vista académico es para los que están buscando la vocación por el periodismo, sigue siendo la puerta abierta para iniciarse en esta tarea, la que tiene más fácil acceso, menor costo. Yo creo que eso, la radio, digamos, como medio. Después habrá que analizar qué tipo de contenidos y qué formato se le pone a la radio, y allí, bueno, empieza una caja de Pandora, una suerte de caja de Pandora, porque uno no puede despojarla de esta suerte de oleadas que ha tenido la actividad profesional, sobre todo la cobertura periodística, cargada de elementos que son muy novedosos, entre ellos la manipulación, la mentira, como un elemento periodístico que ha aparecido en la Argentina y en el mundo, pero con mucha crudeza acá en el país en los últimos años, ¿no? Sobre todo a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De modo que hay una radio, posible, una radio del esfuerzo, una radio que busca poner otra voz y darle carnadura a esa idea de la democratización de la palabra. Y después hay expresiones de la radio que se corresponden con intereses, muchos de ellos económicos, otros de posicionamiento por el poder mismo, representando a las corporaciones, a lo que conocemos como lo establecido, el establishment. Hay allí una cosa de una paleta de colores notablemente enorme, ¿no?
Ahora, qué complejo esto que describís, ¿no, Mario? En el medio de todos los cambios de los últimos 5 meses, vos hablabas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una ley que viene a reconocer a la comunicación como un derecho humano, que viene incluso a tener en cuenta la pluralidad, que fue tan bastardeada durante mucho tiempo, hablando de la ley Mordaza incluso. Y hoy uno observa y mira hacia atrás y esa ley de comunicación audiovisual se ha convertido prácticamente, cuando uno hace zapping en las radios o zapping en la televisión, como en una voz única, ¿no? Todo lo contrario, sí, a lo que decía.
Sí, pero a ver, tenemos todavía, yo soy un optimista por naturaleza, no tontamente optimista, pero un gran optimista, porque por eso que te decía, cuántas veces le marcaron a la radio el final, pero aquí estamos hablando por una de ellas, intercambiando la posibilidad de hacer una crítica e ilustrar. El próximo viernes hay una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ha habido aquí, efectivamente, con una brusquedad y con una, diría hasta perversión, respuestas del gobierno de Mauricio Macri destinadas a proteger y a consolidar su relación con los medios hegemónicos, con la concentración mediática, y ha atentado esta comunión que tiene con esos sectores, una suerte de barrida olímpica de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la otra de Argentina Digital, no menos importante, que seguramente vamos a tratar de defender los que venimos desde el fondo de la historia. Yo empecé en la radio incluso antes de la ley o del decreto ley de la dictadura, de manera que mirá si habremos pasado sin sabores, que yo en ese sentido creo que hay una realidad que es ineludible. Hay 5.000 estaciones de radio que están esperando su licencia, pero que están en el aire. Hay proyectos de las universidades nacionales, como el canal de televisión que tiene la Universidad de La Plata, y otras de esa característica que siguen en proceso de creación. Y en todo caso, cuando yo hablo de la carnadura de un papel como es una ley, eso se está dando en la realidad pese a las dificultades, así que va a tener que ser muy severa la maniobra de un gobierno para tratar de borrar del mapa una ley que ha tenido ya carnadura, a pesar de que, desde mi humilde opinión, nosotros tenemos que darle un espacio a la crítica de lo que no se terminó de concluir rápidamente con la aplicación de la ley, no para los medios hegemónicos, sino para empoderar a los otros y dejar espacios disponibles para que todas las voces tengan arraigo en los otros lugares, ¿no? Pero soy optimista, porque es cierto, aquí cuando la cosa pasa por el bolsillo de la gente, pasa por la pérdida del poder adquisitivo del salario, con la tarifa y demás, es poco probable que nosotros los comunicadores podamos hacer o buscar de nuevo solidaridad entre las personas que están muy preocupadas para saber cómo llegan a fin de mes, pero no es menos cierto que tenemos que marcarle a esta gente la necesidad de que estos medios y las universidades, yo creo que van a la cabeza en este sentido, nada más que por respetar sus autonomías, tienen que tener, yo digo ahora, el deber, la obligación de sostener esta democratización de la palabra, a pesar de que no haya una legislación o quieran borrar con el
código. No, y además, claro, y además nosotros, por ejemplo, tenemos a una compañera que todas las semanas viene a darás que hablar, a hacer una columna, Claudia Villamayor, que
sí, claro,
justamente,
Claudia, mi amiga.
Ya sé que es tu amiga, pero también tenemos estos espacios para justamente hablar de la comunicación popular, de ir consolidando esos espacios que a veces son invisibles, ¿no? Digo, ante tanta inmensidad.
No, no es simple, pero
claro, pero es factible.
Creo que es viable, pero además hay que marcarla las cosas, no hay que tenerle miedo a esto. Acá hay una operación. Y esto, no, lo que voy a decir no significa que yo me ponga a defender, no tengo nada para hacerlo en favor de ellos, ni de Jaime, ni de Lázaro Báez, pero hay una operación de un sector de la justicia reprochable que hace que estemos ocultando, gracias a las bondades, entre comillas dicho, de los medios hegemónicos, lo que está pasando en la realidad de la Argentina, donde se ha votado un presidente que tiene la desvergüenza de tener cuentas offshore en los paraísos fiscales, y sobre eso ni siquiera ha actuado la Oficina Anticorrupción, amañada y creada a la medida de una persona tan impresentable como Laura Alonso. ¿Por qué está pasando esto entonces? Porque hay una pantalla partida, hay una tapa de diario partido, donde para morigerar lo penoso que es tener a un funcionario de más alto rango vinculado con esto, por lo menos reñido con la ética, más allá de que sea delito o no, yo digo, es una vergüenza, y entonces hay que empardarla o equipararla con la corrupción del gobierno anterior, cuando en realidad los responsables de la corrupción son personas, no es el gobierno en su conjunto, y la generalización siempre resulta mala. Pero ante esta manipulación, ante este mecanismo tan torpe y tan tan berreta con lo que significa esta palabra lunfarda tan linda, nosotros tenemos la obligación de explicarlo, de contarlo, y por lo menos dentro de nuestra propia subjetividad buscar nuevas objetividades desde el punto de vista de lo que tienen que explorar y contar los medios, ¿no? En ese sentido, hay que hacer el esfuerzo.
Claro, y Mario, te agrego, ¿no? Esto que vos estás señalando, incluso hoy leíamos en el diario Página 12, al menos accedí a través de este diario a esa información, de que muchos medios internacionales están asombrados de cómo, o la prensa internacional, de cómo los medios argentinos trataron a Mauricio Macri, ¿no? Con esta información de las cuentas Panama Paper y de las cuentas offshore. Incluso el mismo diario que inició, el diario alemán que inició la investigación, se sorprendió por la cobertura que le dieron los medios nacionales al presidente.
Bueno, porque han llegado hasta un nivel de desprecio por la misma vocación periodística. Porque vos podés tener una posición a favor o una posición severamente crítica en contra, pero cuando empezás con la manipulación o cuando introducís la mentira como un elemento informativo, allí ya no hay crédito. Vos podés estar de acuerdo con The New York Times, con The Guardian, con estos tipos que sabés que están de un lado y que van a defender a capa y espada el modelo económico en el que se desarrollaron, pero no van a introducir la mentira, salvo algunos espacios sensacionalistas que se estudian y muy bien en la universidad. Pero quiero decir que acá, en la voracidad de seguir ampliando su rentabilidad, son capaces de hacer cualquier cosa, y lo hacen desfachatadamente, pero a veces con alguna torpeza manifiesta, ¿no? Nuestro deber, apenas en estos pedacitos, en estas emisoras más chiquitas, las comunitarias, esta radio universitaria y todas las 59 que integran la red de radios universitarias, con más o menor valentía y más allá de los posicionamientos ideológicos, tenemos que recuperar ese espacio para la verdad, aunque sea la verdad relativa, pero para la verdad en definitiva, contra tanta distorsión, ¿no?
Claro. Mario, vos has sido un creador de contenidos para medios radiales, ¿no? Y de hecho sos un periodista en funciones, estás en Radio El Plata, estás trabajando ahora en Avellaneda, en esta radio universitaria de Avellaneda. ¿Cuál es el objetivo, o cuál es el horizonte que primero te planteás ante esa responsabilidad de tener que crear o de tener que ponerle contenidos a un medio universitario como es, por ejemplo, las radios universitarias de Avellaneda?
Bueno, hoy ustedes están charlando conmigo, hoy ha concluido el plenario del Consejo Interuniversitario Nacional, se han elegido las nuevas autoridades.
Así es.
Esto sucede anualmente. El rector de la Universidad de Avellaneda fue hasta hoy el presidente del CIN. Entonces Avellaneda fue la sede de la elección de las nuevas autoridades. Ha quedado al frente del Consejo Interuniversitario el rector de la Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, la UNOVA, una universidad que es hijita directa de la Universidad Nacional de La Plata, por radicación hace 12 años allá, y este
Guillermo Tamarit es el,
claro, Tamarit, efectivamente.
Exactamente, el presidente del Consejo Interuniversitario,
sí, y
Nacional.
La vicerrectora es la secretaria de Educación de la Nación ahora. Uh-huh. Dania, ya me voy a acordar el apellido porque estuve hablando con 65 rectores.
Sí.
Dania Tabela.
Tabela.
Así es, que es egresada de la Universidad de La Plata y que se fue a radicar allá a la UNOVA. Bueno, con ellos estuve hablando, muy preocupado por el tema de las radios, pero no por las radios en sí, por sus contenidos, y tampoco por la formación o la recuperación de contenidos o viejos y recordados formatos, sino porque uno está temiendo que el agobio o el ahogo presupuestario por el que puedan pasar las universidades termine afectando directamente a sus medios de comunicación. Y no es casualidad que a partir del año 2009, a partir de la sanción de la ley, uh-huh, se haya prácticamente duplicado el número de emisoras de radio universitarias. Y en ese sentido, hoy estuve más bregando, humildemente digo, pero con...
Por el presupuesto que por los
con
contenidos.
Con la carga de la historia, claro, mía, por el tema de efectivamente de darle certezas a la continuidad de un sistema de medios universitarios que en el rubro radio es la segunda y virtual red pública después, uh-huh, de Radio Nacional. Te imaginas que con casi 60 radios en la geografía de la Argentina hay un potencial extraordinario. Por eso estoy un poco olvidado del tema de los contenidos y los formatos, aunque en realidad la radio, por sobre todas las cosas, me sigue subyugando y divirtiendo como el primer día en que empecé a pisar una radio. Pero me parece que la universidad, a través de su radio, tiene la oportunidad de equivocarse eternamente y seguir intentando y volver a equivocarse, porque no hay allí una dictadura de la pauta publicitaria, una dictadura del encendido, del minuto a minuto, y eso...
Qué crueldad porque... eso, ¿no? Qué crueldad. ¿Eh? Qué crueldad eso, porque también con la excusa del encendido, digo, estoy hablando de radios universitarias, pero también, digo, hay contenidos o pluralidad de voces que en otras radios, y vos lo sabés, que... Han dejado sin trabajo un montón de colegas porque dice, bueno, tu programa no mide, ¿no? ¿Cuál es,
claro,
el criterio?
No pasa tanto, te digo, en la radio
universitaria, no, pero
en la radio comercial tampoco pasan. Ajá. Cosas más graves, por ejemplo, haber empoderado a un personaje siniestro como Spolsky,
sí,
y darle recursos e incluso hasta convertirlo en candidato a intendente de, uh-huh, Tigre para que después haga un abandono
de
Radio América, ¿no? Claro. O lo que pasa en Radio Rivadavia, que hace 20 años hay una oficina de abogados, uh-huh, que se encarga de ir curando la deuda y va pagando los sueldos en cuotas todos los viernes, con la prosapia y la historia que tiene,
sí,
Radio Rivadavia. En fin, después sí hay algunas otras emisoras que son una suerte de pequeño maxi kiosco de 24 horas al lado de un supermercado, que es la empresa grande que la sostiene, y entonces ahí sí hay otro tipo de requerimientos, pero pasa más en la tele que en la radio. Sí, uh-huh, hay obviamente un condicionante nuevo, y ahí no tengo más remedio que volver a hacer la crítica a este tiempo, donde bajo la presunta defensa de la libertad de expresión, en realidad cuando te cortan recursos, te cortan la pauta o te la pagan tarde y mal, sí te están poniendo contra la pared, y entonces uno ahí tiene que tomar la decisión de seguir sosteniendo la opinión, ese espacio para seguir expresándose con libertad, aún a riesgo de que tengas que esperar, como nos pasa a muchos en la radio, para poder cobrar por el trabajo que uno hace, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es una marca de estos tiempos, una marca que no deja mucho para mí de parecerse a tres o cuatro momentos de la historia argentina relativamente contemporánea, porque este presente de la Argentina tiene alguna pizquita de los 90 en materia de la acción depredadora neoliberal, y alguna que otra cuotita de la revolución fusiladora del 55.
Así es.
Porque hay alguna sed de revancha, de venganza, aflora el odio, no sabemos muy bien por qué, y eso es explotado por los sectores que tienen el poder, ¿no?
Uh-huh.
Es un gran desafío, insisto, para las radios universitarias este tiempo, porque hay que tener mucho temple, hay que aconsejarle a los rectores, sobre todo aquellos que están convencidos de que la ley de medios les fue favorable y que los medios les son útiles a la universidad, para que no claudiquen, no caigan frente a este riesgo de este apriete que tiene tanto que ver con los recursos, ¿no?
Uh-huh. Mario, desde ya un abrazo enorme. Muchísimas gracias por esta entrevista con Darás que Hablar en el día del cumpleaños de Radio Universidad Nacional de La Plata. Bueno, hay que seguir también defendiendo, obviamente, lo más que se pueda, una programación amplia, asegurar obviamente, sí, la pluralidad ideológica, ¿no?, en este tipo de medios.
Claro,
y,
claro,
y sostenerlas en el tiempo, porque hoy más que nunca son necesarias, ¿no?
Desde luego. Perdón por las respuestas largas, me dedico a
esto. No, en absoluto, entonces, me encanta escucharte. Yo, mirá, vos no te vas a acordar, pero hace como... Vos dijiste, ¿cuánto hace que estás en el periodismo?
Y en el año 73
comenzó. Bueno, fuiste como un profesor para mí a los 18 años cuando organizaste FM Tiempo en La Plata.
Ah,
y
claro,
yo fui,
sí,
a trabajar ahí de productora.
Ah, mira, sí, sí.
Todos los sábados y todos los domingos yo tenía 17
¿cuánto
años.
Tiempo, hablando de tiempo, ¿cuánto tiempo?
Mucho.
La radio de la Universidad de Avellaneda, como una suerte de perlita de mi vida, es la Radio 29 que armo.
Claro, por eso. Y todos aprendimos algo de vos.
Bueno,
así que, bueno, muchísimas honor, gracias.
Demasiado.
Esperá que demasiado. No sé quién te quiere hablar acá. Esperá, porque está Armando de Gaudencio que quiere hablarte.
Ah, bueno, maestro de maestros.
No te hagas ser modesto vos, ¿eh?
Porque, soy modesto.
Porque todavía no te alcancé en el cumpleaños, así que no te preocupes.
Armando de Gaudencio, Clarita, es nuestro compañero y locutor de...
Sí, por supuesto.
No, y además, ¿sabes que me recordé cuando nombró lo de tiempo, Marito, que estuvimos juntos en aquellos,
sí,
tiempos con el maestro Rodolfo,
sí,
que
sí,
le hemos perdido el rastro, no sé.
No sé qué es de la vida de Olvera, no, hace mucho que no lo
hace
tengo.
Hace años que no lo veo tampoco, así que no sabemos qué es lo que ha pasado. Pero bueno, me alegra escucharte, hacía un largo tiempo y hemos compartido tantos lugares, así que te mando un abrazo,
sí,
grande.
Sí, sí. Bueno, al final, gracias, un abrazo, Armando, querido. Lo que no hemos dicho nada es del día del cumpleaños.
Es cierto.
No fuimos.
Te digo la verdad que...
Por las dudas yo hice honor anoche, no te preocupes.
Está bien, pero yo me lleno de orgullo. El otro día tuvimos... oportunidad de concretar el armado de una asociación nueva de América Latina y el Caribe, una asociación de radios públicas y universitarias, una iniciativa que yo había puesto en marcha allá con algunos compañeros en el año 2001, tan luego se nos ocurre hacer cosas en un año como el 2001,
sí, claro.
Y bueno, lo retomamos después de algún tiempo y efectivamente cuando voy y cuento que somos... Los orgullosos propietarios de la fundante Radio Universidad de La Plata, la primera radio universitaria del mundo, me miran medio raro, después revisan la fecha y efectivamente corroboran que es así.
Sí, 1924, los papeles no mienten.
Vos sabés que como hay una, aunque no se note, hay un predominio del imperio, uh-huh, también ellos tienen una radio en un college, no sé cuánto,
uh-huh,
a la que le atribuyen ser la primera del mundo. Y bueno, nosotros en los escenarios internacionales donde vamos tratamos de poner la proa a esa afrenta y sostener que efectivamente la radio como broadcasting, como además con la esencia, cuando uno mira la fundación de esta radio, está claro que estos tipos, en el año 1924, cuando Enrique P. Maroni debutaba leyendo el diario La Prensa en Radio Splendid, le habían dado a Radio Universidad la herramienta de la extensión universitaria.
Claro.
Tan luego, por ahí que haya sido experimental, hoy lo hablaba con Daña Tabela, le decía que muchos años la propia universidad le dio la espalda a su radio y que felizmente en los últimos tiempos, de la mano, sobre todo de la incursión de la Facultad de Periodismo, había retomado la esencia para la cual fue creada, es decir, esa... territorialidad, esa presencia, esa asistencia complementaria a la universidad y esa voz que inevitablemente uno no puede despegar de la ciudad donde uno nació, tan querida como es la radio de la Universidad de La Plata. Así que yo creo que vale la pena llevarlo bien metido en el corazón, en lo profundo del pecho, este orgullo de que unos tipos, anda a saber para qué y con qué objetivo en un mundo mucho más lento, menos escabroso, tal vez menos truculento, pero seguramente influenciado por el Imperio Británico en aquella época, hayan puesto en marcha en una universidad pública una radio y hoy estemos conmemorando estos 92 años, así que
me quedó algo pendiente, perdón, Mario, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas, ARUNA, sí. ¿Cuántas radios tiene hoy?
59 son.
59 dijiste.
Para completar algo lo que decía Mario, una de las razones fundamentales de la creación de Radio Universidad fue la transmisión de las sesiones del Consejo Superior.
Claro.
Así fue la cuestión.
Como herramienta de...
Claro. Y el otro punto clave es que, Mario, vos tendrás que recordarlo, de las primitivas emisoras que fueron legalmente puestas en marcha en la República Argentina, no queda ninguna. Eso también
no,
hay
claro.
que... Eso
claro,
lo que hay que decir.
Pero además el valor de lo
muy
público,
importante,
porque
es
como radio pública, la Universidad de La Plata tiene, además de la primera radio universitaria del mundo, la primera radio pública de la Argentina, porque posteriormente vinieron Radio Provincia
y Radio Nacional.
Radio Nacional en el mismo año, y como radio pública también tiene esa situación de privilegio, ¿no? Es cierto que a lo mejor uno piensa en el año 24 las sesiones del Consejo Superior, alguna que otra actividad en el salón del Colegio Nacional debe haber sido un embole inaguantable, pero bueno, eran otros tiempos, así que
cumplía con su rol, ¿no? De divulgación de la cultura, de la ciencia, de lo académico, de la extensión universitaria, claro.
Su cometido era ese y estaba francamente cumplido, sin duda alguna, porque estamos hablando de otra época, ¿no? Parece tan distante, sí, son 92 años, y fíjate cómo está, cómo ha sobrevivido sobre esa reflexión que hacíamos antes.
Y yo señalaba lo de ARUNA, Mario, porque vos lo dijiste hoy, 59 emisoras son socias de radios universitarias, digo que es una red mucho más amplia que Radio Nacional, ¿no?
Nacional tiene 40 y la 5...
Bueno, no, un poquito más, Radio Nacional tomando las estaciones de frecuencia modulada...
Sí, 40 y 40.
En 85 radios, por lo menos hoy, pero bueno, pero orgullosamente...
No, pero qué red, digo, ¿no?
Como radios públicas en esta asociación nueva que armamos hace pocos días, los primeros días de marzo fue esto... la verdad que la red más importante de radio pública y universitaria en América Latina y el Caribe es la Argentina, sumada las dos redes, la universitaria y la pública, y sin contar todavía las radios provinciales a las que le vamos a ir invitando y municipales, la Argentina presentó en ese foro que se hizo en México 140 emisoras. Pensemos que, por ejemplo, una red numerosa en Cuba, por ejemplo, que no está ni siquiera organizada como red, tiene 46 radios universitarias. Estamos colaborando con los hermanos cubanos para tener la red de radios cubanas sumada a la red de radios de América Latina y el Caribe universitarias, porque ARUNA además en este periodo y hasta 2017 preside la red de radios universitarias de América Latina y el Caribe, que está integrada por Chile, por Colombia, por Ecuador, por México y por nosotros, y que ahora, si sumamos la red cubana, va a tener una totalidad de unas 300 y tantas emisoras.
Y una experiencia tan importante, ¿no? Pensemos en la experiencia de Telesur. Bueno, iba a hacer un paréntesis para tu opinión sobre el tema Telesur, ¿no?
Podemos hablar todo el día. Yo creo que hay un error del gobierno anterior en Telesur, que lo hablé con un amigo y querido hermano mío, que es Edgardo Esteban, que es no haberle dado el anclaje jurídico en la Argentina y dejarla pendiendo de un ministerio. La jefatura de Telesur en la Argentina era, o es, todavía no sé cómo está el papeleo, una suerte de subsecretaría de Estado. Yo creo que para copiar digamos el anclaje, uno tiene que imitar lo que hace el enemigo. En este caso, la CNN va registrando por países. Creo que Ted Turner está por caer acá en cualquier momento para tener la CNN en la Argentina, pero la hace en el registro tanto jurídico como contable, ¿no? Entonces tiene un permiso en la AFIP y un permiso como institución. Telesur en realidad era una sucursal colgada de una decisión administrativa que le permitió a este gobierno deshacerse de ella, o le va a permitir deshacerse de ella, lamentablemente, ¿no? Pero me parece que es un error estratégico de la misma conformación, hasta te diría ciertamente inocente, de Telesur. Ya se había ido a Brasil cuando asumió Dilma, no me acuerdo por qué motivo, y entonces Telesur se vio disminuido, y la salida de la Argentina es un golpe muy duro que va a recibir esta red, que ya fue sacada de los cables sin que la levantara el gobierno, y que por ahora sobrevive a través de la televisión digital abierta, y no sé por cuánto tiempo, ¿no? Porque además, para nuestro gusto, sigue diciendo otra cosa, pone otra imagen y otra voz, ¿no?, respecto de lo que cuenta la prensa hegemónica, ¿no?
Mario, un placer hablar con vos. Así, bueno, te mando un abrazo enorme y gracias por este saludo por el cumpleaños, ¿no?, por el aniversario de los 92 años de AM1390, Radio Universidad Nacional de La Plata.
Bueno, un abrazo grande a Gabriel Morini, gran amigo, gran compañero. También estamos trabajando con él denodadamente para seguir consolidando Aruna, y a todo el plantel, a todos mis amigos, como está Armando, tengo mucha gente que anda por allí, los más viejos, usted tiene que mirar a los más viejos y esos son amigos míos, para saludarlos, y a todos también los que hacen día a día el esfuerzo de la radio.
Y el lobito ganó anoche, Mario, ¿eh? Así que sí, te mandamos un abrazo grande.
Eso es bueno también, ¿no? Y es bueno que Alfaro haya tenido la grandeza de recordarlo a Pedro Troglio, porque le dejó medio armado algo.
Sí, tenemos.
Bueno, si seguimos así, falta que hablemos de cine, de espectáculo, y me meto con algunos chismes y te arruino el programa totalmente.
No, no, en absoluto. Te mando un abrazo.
Bueno, un beso grande para todas y gracias por este contacto y feliz cumpleaños a la querida Radio Universidad.
Dale, gracias. Chao. Bueno, era Mario Giorgi, ¿no? Digo, vos tendrías que decir AM1390. A ver, dale, nos vamos a la música.
AM1390, Universidad. Vos sabés que me hiciste acordar de Loaira, por eso vine también, ya que estaba Mario, porque yo también trabajé en esa casa.
Claro, viste, yo era muy chiquita.
Eras niña, tenés razón.
Era muy niña, pero estoy hablando del 85.
Y te digo más, 86. No, 88, 89, 90.
88, 90, bueno, era muy chiquita.
¿Sabés por qué recuerdo? Porque era el Mundial de Italia.
Claro, y a mí me tocaba ir todos los sábados a las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Claro, y domingos también, sobre domingo iba. Sí. Y tenía que levantar el teléfono, bueno, pero aprendí, no me olvido nunca. No me voy a olvidar nunca de las
enseñanzas. No digas quiénes fueron tus profesores.
No, para nada. Vamos a la música y ya después nos despedimos de este Darás que hablar.
Radiouniversidad.unlp.edu.ar.
Nuestro sitio web en internet.
Desde hace 13 años llevamos nuestra voz al mundo. Radio Universidad de La Plata,
AM1390.
92 años de servicio público de radiodifusión.
La Facultad de Ciencias Médicas informa.
La celiaquía es una intolerancia al gluten. Se estima que el 1% de la población lo sufre. Si los síntomas son diarrea crónica, vómitos, pérdida de peso o detención del crecimiento en niños, el diagnóstico suele sospecharse tempranamente. La celiaquía puede manifestarse en la adultez y con síntomas tan inespecíficos como anemia crónica, trastornos del ciclo menstrual, abortos espontáneos, esterilidad, entre otros. Si duda, consulte a su médico.
Es un consejo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata.
Radio Universidad de La Plata.
Fin de semana.
En AM1390. 92 años de servicio público de radiodifusión.
No disfrazamos lo que sentimos. Y decimos lo que pensamos.
Darás que hablar.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Thank you.
su manto de fría dama, tenía escondidas tremendas almas para las batallas.